Bangotrones de todas las latitudes que nos dan su dinero. Bienvenidos a Radio Manguito Chupados.
Chupar dos, muy creativas, muy creativas.
Claro.
Oigan, y pues ustedes ya están viendo aquí en su pantalla, pero tenemos a la mismísima Bonnie. Oye, qué lujo.
¿Qué lujo.
Se llama así? No se llama Bonnie. Ya sé que es una sorpresa para todos. Ale Rodríguez.
Aplauden en sus carras, perres.
¿Qué?
Aplauden en sus casas, perres.
Y Ale Rodríguez, no nada más escribió Bonnie y que todo el mundo nos voló la cabeza, sino que es actriz, comediante, improvisadora, guionista de las chidas. No como yo, así que escribe programas de televisión, no. Esta señora escribe series, películas y cosas cabronas. ¿Cómo estás?
Bien, gracias.
Bien, así. Gracias. Vamos a iniciar con el soliloquio, que ya es costumbre de la Ana Julia.
Claro, porque...
Que escribió ayer a las 5:30 de la mañana, seguramente.
Exactamente. Ustedes les pagan por escribir y a mí no me pagan un centavo. Y de todas maneras, pues me desvelo haciendo esto, que podría hacer de manera tranquila. Aquí viene. Amo los viajes. Por cierto, el tema es viajes, ¿eh? Amo los viajes. Creo que la mayoría de las personas soñamos en emprender ese viaje que nos cambiará la vida, que nos llevará a conocer un mundo nuevo, donde podremos ver el mundo, un nuevo amanecer de un nuevo día. Ah, se crean, esa es una rola de José Alfredo Jiménez, que por cierto canté mal, pero no sabía cómo empezar. Que, por cierto, ¿sabían que existe un tour que te lleva de viaje por las cantinas que frecuentaba José Alfredo Jiménez? O sea, está padre. Pero me pongo a pensar en que si yo me volviera así de famosa, mi tour sería nomás a las micheladas doble S de Tepito, porque qué ambientazo, ¿verdad? De Dios, ¿eh? En fin, volviendo al tema, hay una frase que dice: viajamos no para escapar de la vida, sino para que la vida no se nos escape. ¡Ay, esa mamada! Quisiera saber qué piensan de esa frase los indocumentados con los que viajé en una vez de Chiapas a la Ciudad de México en un camión pollero durante más de 12 horas, donde además ellos iban parados. Esa vez, super sí se nos escapó la vida. Espero de todo corazón que también hayan logrado escapar de la migra. En fin, ahora que lo pienso, sí, muy padres los viajes, las vacaciones, conocer lugares, culturas, tomarnos fotos, pero... Pero se nos olvida que el 70% del viaje o más se trata de trasladarnos de un lugar a otro, dejando la vida en ello. El viaje básicamente se trata de viajar, luego microviajar, tomar fotos para que te crean que viajaste, microviajar de nuevo y regresar a casa. Y no me malentiendan, me encanta viajar, solo que me acabo de dar cuenta de todo el tiempo que perdemos en viajes que no deseamos. Ya por favor, alguien que invente una máquina teletransportadora para viajar sin tanto pedo. Así que, mientras alguien inventa dicha máquina, les recomiendo que cuando vayan viajando de un punto a otro, sin importar lo largo del trayecto, lo hagan escuchando Radio Manguito Chupado y verán que no querrán escapar de la vida.
¡Yay! Yeah. 12 horas parados.
12 horas, sí.
No mames.
Bueno, esa vez de Chiapas, pues es que uno se va de mochilazo y es pobre, ¿no? Y entonces el camión que regresaba no regresaba como a la Central del Norte, son unos camiones ahí, pues fake. Bueno, no son fake, son... solo no regulados, que llegan como a la Merced, ¿no? Okay. Y entonces ese día, pues muchos indocumentados pidieron permiso de subirse en el camión y pues les dijeron que sí, pero que no tenían asiento. Entonces les pasaron unas cubetas de Comex, pero haz de cuenta que iban, no sé, 20 indocumentados y nada más había 5 cubetas.
¡No mames!
Y pues ellos tenían que hacer pues un duelo a muerte. Bueno, no un duelo a muerte, pero sí tenían que o apañarla, o compartirla, o hacer algo. Y recuerdo perfecto que el güey que venía parado junto a mí, todo el camino lo fue haciendo así.
¡No mames! ¿Todo yo, el camino?
Todo el camino. Afortunadamente tengo el superpoder de dormir durante horas y horas en cualquier transporte. Me arrulla. Sí, fue muy horrible.
Y ustedes dirán, ¿por qué están hablando de viajes? Pues porque, miren, yo les voy a contar personas. A esta persona, a este ser, se le convocó a ser una de las primeras invitadas a este podcast, porque es corresponsal, ya sabemos, pero la señora no estaba. No estaba, estaba de viaje, se fue de viaje como 6 años. Todo el sexenio se fue de viaje.
Todo el sexenio.
¿Güey, cuánto fuiste de viaje?
3 meses.
¿Tres meses? No sé, así de, ya, esto ya tiene que pasar, Alejandra. Yo sí, híjole, es que no sé cuándo regreso. O sea, ni fecha tenía, la desgraciada. Pero, güey, un aproximado. No, no te puedo dar un aproximado.
Gracias por esperarme.
Te esperamos. De hecho, no podíamos continuar este programa. Decíamos, güey, no, es que tiene que estar ahí.
O sea, por posponer y decir, no, sí, luego, no hay pedo.
¿Y te fue bien en tu viaje?
Muy bien.
¿Qué quitarías de tu viaje? Así que esta parte, mira.
A los blancos. No,
la heteronorma.
La heteronorma. La,
sí. ¿Qué quitaría? Pues venía en el avión con 2 personas que eran muy grandes y no cabían bien en el asiento y los dos se hicieron en diagonal.
¿Sabes? O sea, con las rodillas. Como se voltearon así.
Ajá, entonces yo venía así y también venía respirando, digo, así. Respiraba muy fuerte.
Okay. La gente que respira fuerte, ¿qué pedo?
Uy, ayer hablé a Easy porque no sirve el internet de mi casa.
Porque nunca sirve el internet de Easy.
No, nunca. Nunca sirve el puto internet. Y das un paso al lado y ya no hay internet.
Exacto.
Aquí hay internet, aquí no hay internet. Aquí
no, en el baño no hay, en la cocina no hay, en la cocina no hay.
No hay, tengo que estar pegada al
mundo. ¿Pueden creer que de la casa del vecino a mi casa se le va el internet? ¿No puedo creer? Pues no es posible.
Pinche servicio, llámale a Easy. No.
A ver, vecino, llámale a Easy porque a mí se me va el internet que me estoy robando de tu casa.
Y el que me atendía el teléfono, una llamada de hora y media. Que
terminó, ¿hora y media?
Que terminó en, va a ir un técnico a su casa.
Oh, que la verga.
Pero hora y media, permítame, le sigo teniendo.
No mames, como bulldog.
O también le pones ahí silenciar, ¿no? O sea, si tú eres la persona que está...
Si tú eres el bulldog del otro lado, bulldog, pues claro. Le pones ahí...
La sigo gente... teniendo, buenas tardes.
No mames. La gente que respira fuerte, o sea, porque no lo hacen a propósito, pues claro. Así respiran, pero sí, qué pedo, güey. O sea, sí es como, ¡ya!
Yo tenía un compa que cuando íbamos al cine pedía así pues, hamburguesa.
Decía,
no respire, ¿no? Hamburguesa no, porque no venden en el cine, ¿verdad? Pero así, palomitas, hot dogs, un chingo de nachos, un chingo de cosas. Y se lo atascaba todo y a la mitad de la película ya se lo había acabado. Entonces estaba nada más él así con su basura y estaba así.
Y yo decía, ya se quedó jetón. Y volteaba, y no, estaban poniendo mucha atención.
Solo, pues como que roncaba, pero
no
despierto.
Mames, pero como soy.
Ándale, como soy.
Como soy, que ronca, despierta. Pero bueno, entonces, ¿te parece si empezamos el primer juego de Radio Manguito Chupado?
Me parece.
¿Estás lista? Venga. ¿Estás lista? Es que es muy temprano. Perdón, por eso Vale está así de express. ¿A qué hora empiezas tú normalmente la vida? O sea, como así de que ya saliste a tu casa. Pensando.
2000 años más tarde.
No sé, es muy variable.
Ok, solo lo que va a pasar
es... Espera, es que me gustaría contar que Ale nos venía contando que cuando ella piensa su respuesta, no hace ningún sonido. Entonces, le dijimos que tiene que hacer un sonido para hacerle saber al interlocutor que sigue con vida.
O sea, lo que nos estaba contando Ale es que su mamá es muy desesperada.
Es que cuando... Mi mamá es muy desesperada. Siempre va muy rápido. Entonces... Cuando me habla por teléfono, ya está súper acelerada. Y me habla y me pregunta cosas. Y me dice, bueno, entonces sí o no. Y yo pienso, ¿no? Pienso, sí quiero o no quiero. Y mi mamá, bueno. Yo, coño, mamá, sigo aquí, carajo, me preguntaste algo, estoy pensando. ¡Verga! Y mamá, estoy pensando. Bueno.
Entonces, pude notar que ahorita que le dijimos, ya empezamos, Ale dijo...
Ya sí. hay un ruido de pensar. Estamos enseñando que haga sur.
Es que lo estoy practicando, estoy viendo cuál suena bien, cuál no suena falso, cuál suena seductor. Verga, qué interesante es Alejandra, está pensando.
¿Qué manera de pensar es esta?
¿Cómo piensas? No,
debes escucharla pensar. No decir lo que piensa.
No,
escucharla pensar.
No, cuando dice lo que piensa, la caga.
Pero
cuando hace el ruidito de
no,
pensar...
Mames. Uno dice, va a saltar algo, una bomba de sabiduría.
Lo va a seguir practicando el resto del juego. Okay. Si no les molesta...
No, dale. Entonces, estamos listos para jugar. ¡Sepa! ¡La bola!
En una pecera existen bolas de ping-pong con palabras que deberán de integrarse a la conversación cada que el participante que sigue decida sacar una. Pierde quien la caga.
Entonces, bueno, sepa la bola, ya sabemos de qué trata.
Claro.
¿Estás pensando o ya sabemos?
No, estoy viendo tus apuntes.
Ok. Y entonces, la situación en la que estamos viajando justamente como indocumentado, viajando en autobús, pollero, sin baño. ¿Ok? Y vamos a ir sacando las pelotitas.
Tenemos que incorporar
a la conversación. Okay.
Entonces, ¿empiezas tú,
Julio? Okay, ok, bueno. Ay, ojalá no tuviera un gargajo atorado. Ya llevamos 8 horas en este camión y cómo se me antoja una coca bien fría. Ajá, bueno, sí, ojalá pudiéramos detenernos en algún momento por esta coca.
Juan Alberto, ese señor habla solo. Juan Alberto, no te rías tan fuerte.
Pues, ¿qué tiene para que la gente se entere que sin coca la vida no puede seguir?
¿Ves? Además respira bien fuerte también. Juan Alberto, míralo ahí sentado en su cubeta.
Ay, ojalá tuviera una coca para no tener que escuchar a esta persona. Que también me tiene que escuchar a mí.
Juan Alberto, dile algo.
Ay, ojalá esa persona.
Deja de dormir, va a despertar al niño. No me ofrezcas palomitas, Juan Alberto.
¡Ay, estas palomitas me las podría tomar más fácil con una coca!
Nadie me escucha nunca. Me acuerdo esa vez. Esa vez cuando te dije, hay que comprar un flexómetro. ¿Qué compraste tú? Una regla. ¿Por qué? Porque nunca me escuchas, Juan Alberto. Te dije, compra un flexómetro, es lo que... ¿Qué compraste?
Una regla. Una regla. Es que, María, no puede ser. O sea, deja de juzgar, por favor, aquí al señor. Mira que ha de tener onicomicosis y por eso habla tan raro y solo. Los bichos hacen que se vayan al... La onicomicosis yo creo que se va al cerebro. Y luego por eso el señor está hablando
Ay,
solo.
No, además imagínate cómo tiene los pies y va ahí parado. Señor, siéntese. Señor, siéntese. Si usted tiene onicomicosis... ¿Usted tiene micomicosis?
No, la verdad es que lo único que tengo es diarrea y pues por eso quería la coca, ¿verdad? Porque una de esas con limón y ya se me quita.
Ah, pues
pero
vaya,
no tiene
baño.
Es que no tiene baño este autobús. Pero si me da chance, usted que viene a la ventana, ¿verdad? Si me da chance, ahorita podemos aplicar la del cachetón del puro y nos quitamos de problemas. ¿Cómo ven, señorita? Nada más hay que pasar por una coca para que se me quite.
Juan Alberto.
No, más tantito, sí. Rápido, ahí por la ventana.
Juan Alberto, haz algo porque este señor tiene onicomicosis. Tiene diarrea y además viene bien grifo. Ahorita que me habló, sentí su aliento a marihuana.
¿Cómo es el aliento a marihuana? ¿Y cómo sabes el aliento a marihuana? Tú fumabas marihuana cuando eras joven, ¿verdad? Con razón, yo te conocí ahí con tu cara de piolín loco, de piolín desquiciado, de ese que se droga.
Juan Alberto, yo...
Vienes bien piolín, ¿verdad? Vienes bien piolín, igual que el señor bien grifo.
Híjole, la verdad es que... La verdad es que yo no sé ustedes qué drogas se metan, ¿eh? ¿Verdad? Yo lo que sí me alivianaría, la verdad, porque nos faltan varias horas de camino, sería un exudado de estómago ahorita para ya no tener diarrea. Y, alivianar mi salud.
Pues Juan Alberto es médico.
¿Ah, sí?
Con gusto le puede realizar el exudado gástrico que usted necesita. Y tal vez arreglar su problema de onicomicosis y su problema de adicción.
¿Qué? Señorita, no tengo onicomicosis, pero la regla que compró sí me va a servir para el exudado. Ese sí...
¿Qué es la regla, Juan Alberto?
Juan Alberto.
No traigo la regla, pero pues yo soy médico. Y
¿cómo
nunca...
va a traer la regla si es Juan Alberto usted? Bueno, ya, aquí estamos incluyendo, ¿verdad? Sí, se puede, claro.
Yo podría ser, pero mire, de aquí tomo un micro, aquí se baja, aquí yo sé que usted es una persona indocumentada, parece ser, pero tomo el micro y lo lleva al Seguro Social que está más cercano.
Sí, ahorita, soy de Honduras, o sea...
Es Juan Alberto.
Ah, digo, Juan Alberto, es que luego me confundo con esto de la inclusión y luego...
Se pone difícil.
Una disculpa, señor Juan Alberto. Pero yo soy de Honduras, no tengo mi carnet del Seguro Social, pero lo que sí...
Que te haga uno.
¡Ah, por favor! Señor Juan Alberto, si pudiera ser posible que hiciera una maqueta, ¿verdad? De un carnet o de un croquis de cómo llegar, pero ya en maqueta para que sepa.
Que te haga una maqueta, ya sé lo que vamos a hacer. ¡Paren el autobús! Gracias. Solo me afecta a mí. Vamos a hacer. Saca tu regla. Hubiera sido mejor un flexómetro, pero saca tu regla. Vamos a hacer una maqueta donde expliques qué es lo que tiene este indocumentado.
Hondureño.
Para que pueda llegar al Seguro Social.
Okay,
bien explicado.
Okay.
Y le diga a la persona, así a calzón quitado, qué es lo que tiene.
¡Ay! ¡Ay, siempre sigo mucho con estos juegos!
¡Ay, es que tú eres esa persona por la que a mí me da miedo el impro! Porque estiran la situación.
¡Les tiran!
Tranquila, no pasa nada. Estamos aquí jugando y yo... ¡Ya, por favor, quiero que termine pronto! Y tú, tranquila, no está pasando nada.
¡Yo tengo mucho miedo, mamá! ¡Ayúdame!
Y Ale, ¿qué? O sea, eres un indocumentado, nada puede salir mal. Muy bien, gran juego.
Es que dale, es una profesional, o sea, de improlucha, a nivel improlucha, personas. No hay una estandopera que tiene un podcast que hace tanto impro.
Ay, Dios mío.
Yo sudé. ¿Y tú, culo? Ay, Juan Alberto.
Te digo que la regla número uno y la más difícil es conserva la calma. Me parece muy difícil.
¿Cuánto llevas haciendo impro?
Como 10 años.
No mames, güey. Hija de tu pinche madre. Hija de tu pinche madre.
Sí. Estás riendo de nuestro sufrimiento.
Sí, no, nosotros aquí metiéndonos en pedos, gozando la mil.
Kikis, pero es que no te diste cuenta porque es que hace rato Kikis me preguntó. ¡Ay, me encanta, Kikis!
Kikis me preguntó. Kikis me preguntó. Y yo se hace impro. Y yo se hace el impro.
Hoy hago impro, mañana estando.
¡Ay, huevo!
No, que hace rato me preguntaste cuánto tiempo teníamos de conocernos, sí. Y yo dije, 10. ¿Cuántos años tiene Zoe? 10. ¿Cuántos años tiene Babo? 10. Según yo, todo tiene 10 años.
Sí, Ale Rodríguez. El redondeo. Ale Rodríguez y yo tenemos 10 años de conocernos. Nos conocemos desde que éramos jóvenes.
Éramos bien jóvenes.
Éramos bien chavitas. Sí.
Igual como ilusiones. Desde que tenían mi edad.
¡Ah! ¿Verdad? Deja ese pinche. ¡Dale un putazo! ¡Dale un putazo! No,
pero tal vez te
dirán. Ahorita fuera de casa.
O sea, yo tengo más que ustedes hace 10 años.
Sí.
Nada más les quería insultar.
Edad, fíjate, ¿eh?
¡Ah, edadismo!
¡Ah, edadismo!
Basta de hacer eso, es muy fuerte. Y una amiga cumplió 40 años y antes de que fuera su cumpleaños, salió con un güey, no sé qué, le dijo, ah, es que va a ser mi cumpleaños. Le dijo el güey, ¿cuántos cumples? Y el güey, y mi amiga le dijo, 40, y el güey le respondió, ay, lo siento mucho.
¡Oh! ¿Qué? ¡Eres un imbécil!
Sí, y siento que ese pedo de estar todo el tiempo bajándose la edad, y que es como, coño. Claro. O sea, también que todos tenemos miedo a la muerte. Se puso dark.
Pero estamos ahí.
¿Todos?
Estamos ahí.
No, pero sí, el peso para las mujeres de la edad es culero.
Sí, es culero.
Ya no estás cogible.
Que aparte el vato diciendo, no, oh, lo siento mucho, ¿eh? Pero mi Maribel Guardia, úfale.
Hermosa, de verdad, señora, mi respeto. Mira, con todo respeto, ¿eh? Con todo respeto a ese culo que se la metería, pero por todo respeto.
Todo respeto, ese culo, con mucho, mucho y un poco de picante, como las papas que canta Maribel Guardia. ¿Tienen la referencia?
Bueno. Papas.
Qué ricas son las papas, con un poco de tomate.
¿Maribel Guardia cantaba?
Cantaba esa canción.
Bueno, pero es que la versión original es una versión italiana que dice tomate en italiano. Y Maribel Guardia le puso picante a sus papas en vez de tomate, porque pues estamos en México.
Porque es mexa.
¿Y por qué es?
Esa canción no la conocía, la conocí por Maris, esa canción.
¿Ah, sí?
Yo no la conocía, pero ahora
Kikis no
sé.
Tiene ninguna referencia.
Yo quiero que sea todo esto para escuchar la canción de Maribel Guardia.
Oye, ¿tú has viajado con familia?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Qué tal esa experiencia de viajar con familia?
Depende de cuánta familia. Creo que mientras más familia, más culero.
Sí, sí, no es como los amigos, ¿no? Que viajar con amigos es como, ay, entre más mejor, güey. No, vamos todos así. Bueno, depende de la edad.
Es que depende de muchas cosas.
Sí, yo viajes con amigos, viajé con muchos amigos cuando estaba muy chavita. Muchos. Sí. O sea, como, somos 40, ¡eh!
Ay, eso es,
¿no?
Legal,
sí,
eso.
¿Tantos? No, ay, exageré, yo, un chingo. O sea,
no eran,
no sé,
tus
como,
amigos. Que...
No, eran como 18. Sí, no, eran como 18.
Te subiste un avión, brother, ¿no?
Pero, güey, éramos un montón. Y cada vez es como, ay, no, ¿más de 3? Ay, no.
Es que
no,
es muy difícil tomar decisiones. ¿Eh? ¿Qué vamos a comer? Camarones. No me gusta el camarón. Ah, puta.
Oye, sí, ¿no le digas así nada más porque no le gusta el camarón? Se pone muy violenta la Alejandra de repente.
Sí. Que luego, o sea... Es que cuando son muchas personas, como no se pueden gestionar las decisiones, entonces terminas odiando a tus propios amigos.
Sí.
Entonces dices, mejor ya no voy a viajar con ellos para no odiarlos.
Claro.
¿Qué es lo que pasa con la familia?
Ajá, exacto.
Ay, no. Pero con la familia no nos puedes mandar a la verga tan fácil. O sea, no puedes decirle, a ver, mamá, ya, echa la verga. No,
ya deja de ser mi mamá, córtalas.
Córtalas, no.
Córtalas,
no puedes,
de mamá.
Córtalas de mamá.
No puedes, pero bueno.
Mira mi representación de este cordón umbilical imaginario.
¡Corto! Y tu mamá, el cordón lo tengo yo guardado en tu álbum junto con tu primer mechón de pelo y tu diente. Mamá, vas a acumular cosas.
Me lo comí.
Me lo puse en mascarilla porque ya estoy vieja. Ya
células madre. ¿Eh? Células madre.
Células madre, güey. Entonces, vamos con el siguiente juego, que es ¡Explica! ¡Mesta! Cada participante elige una tarjeta al azar con una frase coloquial mexicana. Este tendrá que improvisar el origen de dicha frase.
Recuerden, esos datos no son reales. Las invitadas son expertos en pinches nada.
¿Esa fue tu pose nueva sonreíste?
Es que ya le estaba pensando y no lo hizo.
Ok, entonces, Ale. Aquí tenemos una serie de tarjetas.
¿Quieres tu tapita? Me está volviendo loca que esté tirada ahí.
Dale.
Tu tapita.
Soy un viejo miado.
De pronto se nos salen los viejos miados. Sí.
Tú sabes que yo soy una vieja miada. Y cuando te agachas algo y esas cosas.
Ah, yo tuve ganas también de hacerme autobeso pipo.
Autobeso pipo.
Autobesarme.
Que ya te empujabas la cabeza. ¡Ah, me creo!
Ustedes ven a Alejandra ahí muy mona, viene muy maquillada, peinada, muy así. Ay, así. Es un albañil.
Yo soy un don.
Esta persona es un señor, don albañil de bigote amarillo. Ya sabes, de bigote así. Es. Yo sé que tú puedes fingir, pero yo te conozco.
¿Ves como esos rockeros que se transforman en tías y en señoras? Yo estoy transicionando a ser un don así, pero o sea, el otro día estaba en una fiesta y pusieron dance de los 90. Me emocioné muchísimo. Entonces ya estábamos ahí en el...
Estás ahí en el lobo...
Me salió el lobo, Vázquez. Me salió el lobo Vázquez y fue así de, ¡ah, no me apunta la bush!
¡Vámonos al Patrick!
¡La, la, 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 la! ¡Uy, no! Me...
¡Pongan Rasputín!
Pero bueno, entonces, ¿estás lista para él? Explícame esta, por favor, elige una carta, la que tú quieras, me la das a mí. Yo la voy a leer en voz alta y Ana Julia va a explicarla. Es que nos ve mucha gente que no es de México. Okay. Entonces va a explicar qué significa.
Cantidad, ¿no?
Alejandra, tú que eres una experta, pues, en el idioma, en las tradiciones mexicanas, en la lingüística, en la historia de México. Güey, una erudita, erudita. Por favor, ¿puedes decirnos por qué o de dónde viene la frase hacerse una chaqueta?
Por favor, que para la gente de nuestra audiencia que está en alguna otra parte que no sea México, hacerse una chaqueta... Uh-huh. Es hacerse la autocomplacencia. Hacerse el autoamor. Básicamente la masturbación. Okay. Eso es hacerse una chaqueta. ¿De dónde viene esa frase?
Licenciada, maestra, doctora.
Me alegra mucho que lo pregunten. Muchísimas gracias, uh-huh, antes que nada, por abrir el espacio para poder hablar del origen de estas frases que iluminan, dan color a este nuestro léxico antropológico marsupial.
Totalmente.
Sabe mucho, ¿eh?
Hacerse una chaqueta, fíjate, muchos no lo saben, pero proviene de una leyenda vikinga.
Oh, wow.
Sí, los vikingos se cree, ¿no? Se cree que nada más estuvieron en...
Vikinga.
En Vikinga.
Ahí en Noruega.
Ahí en la zona de sí. Uh-huh. Y pero no, ellos accedieron por medio de sus barcos... ¿Qué? A Groenlandia.
Oh.
En Groenlandia hacía mucho frío.
Claro.
¿No? Llegaron ahí y dijeron, ¿qué carajo estamos haciendo en Groenlandia? No hay nada.
Okay.
Y hacía muchísimo frío. Entonces, Hunter, que fue el primer vikingo que llegó a Groenlandia, le dijo al segundo vikingo que llegó a Groenlandia, ¿no? Porque no se bajó primero al barco, lo se bajó.
Okay, okay.
Y le dijo a Jumen.
Jumen.
Le dijo,
es un nombre muy de vikingo.
Era un clásico, sí, en la zona de vikingos.
Era como el Juan, pero
era como el Juan vikingo.
Muchos yumen, sí.
Yumen.
Sí, sí, sí.
Yumen.
Y raro, porque también suena como náhuatl, pero... Coincidencias, ¿no? De la historia. Coincidencias de la historia.
Mira, es un pañuelo.
Cuando llegaron a Groenlandia, le dijo, ponte tu chaqueta.
Ok.
Y se puso su chaqueta. Y dijeron, bueno, vámonos de aquí. Después llegaron a México, los vikingos llegaron a México.
Oh. Porque los vikingos hablaban perfecto español, se sabe, ¿no?
Sí.
Sí, claro, sabe.
Para la audiencia que no sabía. Entonces no se pudieron comunicar porque en México todavía no hablaban español.
Claro,
ok.
Entonces hablaban perfecto español.
Ah, fue antes.
Ya.
Ya, porque sí, los vikingos sucedió antes de la conquista, entonces.
Sí, claro, sin duda.
Entonces ellos hablaban español antes que los mexicanos.
Los vikingos hablaban todos los idiomas.
¿Qué?
O sea, son parientes de Thor, obviamente sabían todos los idiomas.
Oh, ok, entonces llegaron a México.
Sabían de Toro.
Sabían de Toro. Ok, ok.
Entonces cuando llegaron a México... Por ahí, por el puerto de... Bueno, en ese entonces no había puerto, ¿no? Pero,
sí, no.
Pero digamos que era un puerto. De la zona de la Riviera Maya, llegaron. Ajá, y se encontraron ahí con gente. Esta gente no tenía chamarras.
Ok.
No tenía chamarras y ellos se pusieron tristes porque dijeron, oye, esta gente no tiene chamarras.
Es que tienen un pinche calorón en Quintana Roo, ¿no?
Pero en esa época no.
¡Ah! Es nuevo lo del calor.
Es lo del calor.
Cuando, era cuando el frío de los...
Del glaciar.
Ajá, del glaciar de los glaciar. Vikingos. Ajá.
¡Oh!
Y entonces, bueno, para no hacer el cuento largo, una cosa llevó a la otra, estaban ahí, hacía frío, no sé qué, de pronto hicieron amigos, bueno, no, que tú las traes, yo las traigo, no sé qué. Y estaba uno de ellos realizando una autocomplacencia.
¿Un mexicano? Bueno, que no era el mexicano todavía, pero...
Ya se habían mezclado.
Ya había campechano ahí.
Ya había campechano.
Santo.
Okay.
Pero seguía este asunto de... Los vikingos introdujeron las chamarras, ¿no?
Ok.
Entonces, en un día... Es que se mudaron de regreso a Groenlandia.
Ok.
Establecieron la primera comunidad vikinga maya en Groenlandia.
¡Oh! Vikimaya se llama.
Vikimaya. Vikimaya, sí. Y los vikimayas... pues eran conocidos por realizar la autocomplacencia, pues, mucho.
Mucho. La rascaricia.
La rascaricia. Uh-huh. Ajá. Y en una de esas estaban descubriendo que, bueno, había mucha caída de miembros viriles porque hacía mucho frío.
No mames. Ah,
claro. Se las, sí, estaban en Groenlandia y, ay, bueno, ah, no, ¿dónde está? Ya no puedo. Ah. Y entonces.
No mames.
Tenían, ya se cayó esta verga. Así decían.
Ya se cayó esta verga.
Tenían una gran estatua de Jumem, ¿no? Este primer vikingo. Claro. Que le dijo, ponte una chaqueta a su amigo. Uh-huh. Y cuando estaba teniendo toda esta crisis de los miembros
caídos.
Pues vieron la estatua de Jumem que decía, ponte una chaqueta y...
Dijeron, ahí está la solución.
Claro, no, entonces, bueno, de ahí empezaron todos a recolectar, pues, pelo, ¿no? Púbico y de muchos lugares. No sé por qué dije púbico, no me gustó.
No me
lo
gustó
retiro,
el púbico.
Okay, lo retiro, okay. Pues, siento que fue vulgar.
Ok.
Y... O, por supuesto, un foro, sí, muy profesional.
Sí, pido una disculpa. Pero bueno. Y entonces, de ahí surgió una campaña nacional groenlandesa de los vikimayas, que la campaña decía algo así como, que no se te caiga, hazte una chaqueta.
Que no se te caiga.
Que no se te caiga. Y entonces, ¡órale!, se autocomplacían dentro de la chaqueta.
Y entonces lo que pasó es que las chaquetas empezaron a tener mucha onda, se empezó a poner de mucha moda. Y entonces,
mucho meco también, ¿no?
Y después, cuando el clima cambió, las chaquetas ya no fueron necesarias y se quedó el término, hazte una chaqueta, para hacerse la autocomplacencia, aunque ya no hay chaqueta.
Sin embargo, todavía existe gente, ¿verdad? Sí. Que, pues, lo hace con un calcetín, que es más o menos muy similar a las chaquetas de los vikimayas.
De hecho,
¿no?
viene totalmente ya de esa tradición vikimayo.
Claro.
Sí, oye, sí. Oh. Muy interesante, pues, nuestro pasado vikimayo.
Respetando las tradiciones, ¿no? Ancestrales.
Y con mucho respeto a la comunidad vikimaya. Que...
¿Sigue ahí?
Saludos a donde quiera que estén sus
descendientes de vikimayas.
Saludos.
Si ustedes son vikimayas, mándenos un mensajito ahí. Máximo respeto.
Vas, Ana Julia Yeye.
Ay, Dios mío. A ver.
Tú léetele y yo le explico a la audiencia.
¿Qué?
Tú lee, yo explico qué significa en México.
Ok.
Está pensando.
Es una gran frase.
Está pensando, perdón.
Es una gran frase.
Haz un pinche ruido de pensar.
Bueno. La frase es. Echarse un coyotito.
Echarse un coyotito.
Okay. Echarse un coyotito aquí en México es cuando te echas una siesta. Una pequeña siesta donde no deberías normalmente. O sea, no es como en el trabajo, en el colectivo.
Ah, ¿está mal echarse un coyotito?
No. Pero cuando dices se echó un coyotito es que es como corto, un sueño corto.
Sí, o sea, no es en tu cama.
No es en tu cama normalmente. Es como echarte un coyotito ahí en el sofá, en el transporte público, en el trabajo. Una pequeña siesta.
Claro. Ok. Entonces, bueno, pues esta frase, ¿verdad? Se remonta, pues aquí en este mismo país, bueno, en este mismo continente, en América, pues ya cuando empezaron a crearse las fronteras,
okay,
pues gente ya quería traspasar las fronteras, porque cuando no había fronteras nadie quería ir a ningún lado, pero cuando hubo, yo quiero ir allá.
Es que siempre que te prohíben algo, uno quiere hacerlo.
Ajá, exactamente. Uh-huh. Entonces ahí fue, desde ese entonces, cuando se fundó este oficio del coyote.
Ok. El coyote. El coyote ese que transporta gente.
El coyote transporta gente. Ajá, exactamente. Y entonces, bueno, pues al principio era, no te preocupes, usted no había querido pasar para allá, pero yo por una módica cantidad de trueque, porque era hace mucho, de trueque, pues yo puedo hacer que llegue usted al otro lado del río, ¿no? Pues está, igual haga de cuenta, porque pues también hay desierto, pero pues si usted tiene muchas ganas, yo le digo cómo, ¿no?
Ok.
Y entonces, así, esas personas empezaban a llevar más gente, pero pues no cobraban monetariamente porque todavía no había, pues, un común concepto
el maldito capitalismo
globalizado de dinero, aunque pues ya éramos unos malditos capitalistas haciendo trueque, ¿no? Y entonces, pues muchas veces lo que pasaba es que, pues, este señor que se dedicaba a esto, o los señores que se dedicaban a esto, pues hacían jornadas laborales muy grandes, muy grandes. Y luego ya se volvió tan popular pues esta práctica, que ya no sabían qué más pedir, o sea, como que ya habían hecho trueque con granos de cacao y que con tortillas y que con pozole y que con lo que sea, o sea, intercambiaban lo que sea, dicen, ya no me hace falta nada en mi casa, ahora qué chingados. Entonces la única manera de pasar, pues era echarse al coyote, y me refiero a de manera
literal.
Sexual. No, literal. De manera sexual.
Con cuerpo, digamos.
Con cuerpo. Sí, había que pagar con cuerpo porque, pues, era pues el patriarcado dominando de nuevo, ¿no? Claro. Así como que, pues, aquí me voy a aprovechar que... No, pero que... empírese tantito. Ahorita lo cruzamos, claro que sí. Y entonces...
Ahorita lo cruzamos dos veces.
Ajá. Y dos veces. Y luego lo cruzamos y luego otra vez ya no. Y luego otra vez sí. Y luego otra vez... Vámonos. Así. No, que más rápido me cruce. Claro que sí, lo cruzamos. Así. Y entonces, bueno, pues el coyote, como ya tenía demasiadas posesiones y ya también intercambiaba estos favores, pues terminaba muy cansado. Y entonces, cuando tenía que hacer su labor de transportar a las personas, pues se quedaba dormido ahí justo a la mitad de la frontera.
Exprimido
sí, ya seco.
Como
seco el hombre.
Como limón de taquería en el metro.
Esa, como limón de taquería.
Limón de taquería.
Exprimido. Que ya hasta le exprimas y las semillas.
Una pinche gota.
No, la vamos a ver.
Las semillas también salen secas y se ven así los gajitos, que haga de cuenta así, que pero el coyote.
Las semillas hacen polvo ya.
Ándale.
Secos.
Así también él ya salía polvo. Exacto. Sí, sí, sí. Y entonces, pues muchas personas pues vieron afectadas porque el señor coyote se quedaba dormido y entonces decidieron cambiar pues la manera de pago y empezaron a pagarle con dinero y no con...
De hecho, así empezó el dinero.
Exacto, ahí empezó el dinero a globalizarse y a utilizarse. Sí, sí. Y por eso de ahí viene echarse un coyotito. Claro.
Muy bien, mucha expertise. Ahí les va. Voy a empezar yo. Se va a pasar a Ana Julia y tú vas a explicarle a la gente por qué se dice así.
Claro que sí. ¿Qué dice? Ah, ya. ¿Qué chingados escribí aquí? La frase es, mi querida Cookies. Cookies, experta en frasesología.
Ajá.
La frase es hacer unos guaguis.
Oh.
Que Ale nos va a explicar de qué se trata en México. O sea, ¿qué significa en México?
Hacer unos guaguis es hacer sexo oral.
Ay, qué fácil lo dijo. Yo dije, se va a meter en problemas esta persona para explicar eso.
Sí, sí, sí.
Pues miren, yo tengo varias, ustedes saben que tengo varios estudios al respecto de los frasesología.
Ah, pensé que al respecto de los guaguis.
No.
Seguro también.
Debería,
también.
Debería, pero pues no les alcanza para pagarme esa maestría. Pero yo tengo varias maestrías, doctorados en fraseología. Y este es muy, muy, muy curioso que me la pregunten. Porque justo yo hice una tesis acerca de esta rabia. Frase. De esta frase que es tan usada en todos los aspectos de eso.
Hay lugares que se llaman así.
Hay lugares que se llaman los guaguis.
El guaguis ahí estaba en
Hay amigos en que le dicen el guaguis, ¿no? Porque sí. Siempre sale con una mamada, ¿no?
Sí.
O sea, es una frase muy usada y así. Pero bueno, hoy vengo aquí a explicarles por qué se dice así para que no anden pensando que así nomás se dice, ¿no? Todo tiene un porqué.
Que no anden ahí improvisando su origen, ¿no?
No, de ninguna manera. Fíjense que esta frase no tiene una historia, sino más bien tiene una historia etimológica.
Ah, ok.
Ok. Que es hacerse unos guaguis. La palabra guaguis viene de el ruso... Gua. Que en Rusia nos dice gua, ¿no? Sí, como gua. Es como un sonido más gutural, ya. Más
sí,
que gua.
En ruso es como una J.
Como de oso de Rusia, ¿no? O
sea, como ya ves, como ajá, así suena. El primer gua es como así suena cuando es la primera letra de la palabra.
Okay, sí.
Cuando es intermedia ya suena diferente. Pero
¿cómo
si
suena?
Es inicial,
¿Cómo suena cuando es intermedia?
Voy para allá, si me permite.
Ok, perdón,
me disculpa. Entonces, okay. Cuando es la primera palabra suena como ¿ok? Y eso en Rusia significa tener saliva.
Ah, fíjate, yo pensé que justo te faltaba.
No. Porque si tienes suficiente saliva, vas a hacer unos buenos guaguis.
Ah.
Entonces, el significa tener saliva. Y fíjense que, perdón, soy media clavada en esta cosa etimológica. Pero, de hecho, por eso así cuando alguien va a echar un escupitajo, un señor bigotón de bigote amarillo, hacen... Porque es como juntar saliva.
Claro.
Y eso viene del ruso. Que en Rusia cuando escupen se congela.
Y cae. Así,
cae sí. Y se rompe. Entonces, bueno, esa es una maravilla de Rusia. Pero
qué locura,
bueno.
Qué locura, ¿eh?
Entonces, volviendo a la etimología de los guaguis, que se agradece siempre, es... Jua, no. Perdón, es que...
Tener hay que cambiar de idiomas.
Es que es uno que es políglota.
Claro.
Entonces es juntar saliva, tener suficiente saliva. Y guis, que tampoco se pronuncia así en Rusia, no. Evidentemente. El guis, claro. El guis, ¿no? El guis, es como más gis. Entonces es como gis.
Gis.
Gis. ¿Repitan conmigo?
Gis.
Exacto. El gis significa dar.
Dar. Ok, dar.
Es como dar, como brindar. Pero okay. No es como dar de Aiten, no es como algo que se brinda.
Ok.
Entonces, en Rusia...
Es que los policías llegaban y decían, ¿cómo es la segunda?
His.
His. Llegaban los policías y, oiga, usted, hitseme la atención. Algo se dicen los
policías rusos, atención, ¿no? Más o menos así. Más o menos
de
así
hecho, ya. También, si no me equivoco, salud se dice así, ¿no? Vamos a gist.
A gist. Okay.
Ajá, van a brindar.
Para ya. Brindar. Ajá,
claro, sí. Sabemos mucho de Rusia.
Mucho de Rusia, ¿eh? Y eso que no le sale a ninguna de las dos. Pero bueno.
Pero lo voy a ensayar mucho.
Gist. No, no le sale la rusa.
Ah, ya, no, entendí. No, ahorita.
No.
Te fallo. La ensalada
le fallamos. La ensalada Gusteli. Pero bueno. Y entonces, en Rusia se decía así porque uno brindabas saliva suficiente.
Qué bonito.
Entonces, te voy a brindar. Te voy a brindar saliva suficiente para que esto se goce.
Ay, qué bien.
Porque todos sabemos que entre más daba, pues más daba, ¿no? Y entonces,
entre más baba, más daba.
Exactamente. Y entonces, en los años 20, 30, por ahí, hubo una depresión rusa, se llamó la famosa depresión rusa, y hubo mucho exilio de rusos a México.
Sí,
se sabe, por eso somos altos, güeros, rubios y tomamos vodka en México. Entonces, bueno, hubo una...
Ahí fue donde se inventó el vodka tamarindo.
El vodka tamarindo, la mezcla, lo de la rusa también ahí se hizo ahí, la ensalada rusa.
Ya.
Y esas cosas, ¿no?
La ruleta rusa.
Ahí en esa mezcla. Y entonces, bueno, ellos se trajeron la palabra hagis y aquí, como no sabíamos pronunciarla bien, dijimos
guauis.
Unos guauis.
Y una pregunta, doctora, ¿podría por favor decirnos la palabra completa, o sea, las dos, cómo se diría?
Es que ya nada más se dice hagis y ya se entiende.
Hagis.
Y aquí ya le pusimos hacer unos guauis, que se armen los guauis. Ya le ponemos el anterior, pero es brindar de hecho, saliva suficiente.
Me parece que allá era hajinski, ¿no? Pero ya después le quitamos el ski. Porque...
El ski no nos sale.
Sí, no.
No nos sale el inski. No.
Ya.
Entonces de ahí viene hacerse. Unos guauis. O armarse unos guauis.
Oye, unos qué interesante,
qué bella,
¿eh?
Qué bella es la etiología.
Aquí se viene a aprender a este programa, ¿eh?
Cultural.
Aquí se viene a aprender mucho.
Yo siento que esto debería ser el canal 22.
¿Verdad que sí? Debería de comprarnos el canal 22. O el canal 11 ya de perdón.
Canal 11,
este formato cultural.
Totalmente, muy
porque
cultural.
Porque es el jajaja cultural, se llama.
Muy bonito. ¿Es con W?
Ok, ahora tú has viajado mucho de trabajo.
Sí, es entrevista de trabajo.
Estoy pensando.
Puede ser como modem.
Bienvenido, estás en línea. De trabajo no tanto, fíjate. O sea, mazo. No.
Yo nunca he viajado de trabajo.
He viajado como no sé, unas 5 veces de trabajo, no tanto.
Pero luego te vas largas temporadas de trabajo. En tu trabajo de actriz, por ejemplo.
¿No?
¿No? Estuviste en Vallarta un ratote.
Ah, sí, pero.
Y tú no, eso te lo dije para no ir a una fiesta que me invitaste, pero en realidad no estaba.
No me acordaba de Vallarta. Sí, a veces sí, no sé, no tengo memoria.
¿No tienes memoria? ¿Qué? Ya, insuficiente. Memoria insuficiente te marca en tu sistema.
Cabrón.
Insuficiente.
Me pasa mucho eso. Pero
elimine archivos basura. No voy a eliminar nada.
Se van a quedar.
No, voy a comprar más iCloud.
Nosotros sí bajamos mucho de trabajo y cambia un chingo porque suena muy cabrón. O sea, es como, voy a ir a Vallarta y luego a Guadalajara y luego, así que te armas las fechas y suena súper chingón.
Suena muy pro.
Es un poco de la verga.
Sí.
O sea, porque llegas, estás ahí como siempre desvelada, siempre es con prisa, siempre tienes algo que hacer, nunca puedes como irte ahí a pasear, a conocer. Oye, he ido a ciudades que no conocí.
Sí, varias. Yo también, sí, un chingo. O sea, que es como, ay, pero es que conoces todo el país. Pues mira, conozco o el aeropuerto, o la terminal de autobuses, y el hotel, y el bar donde me presenté. Y ya.
Y ya, güey.
No sé nada
y
más.
Y los tacos donde te llevaron después del show.
Ajá, sí es que fui. Porque a veces.
Pero. Sí he dado, por ejemplo, talleres de stand-up o cursos para hablar en público o cosas así para empresas. Y viajan, o sea, el godinato viaja junto y ahí sí digo que va a ser una experiencia súper distinta porque, güey, tú y yo viajamos y no vamos en equipo. O sea, a lo mejor viajamos con, sí, en equipo, pero súper pequeño, pero no vamos con RH y marketing y la de recursos, y la de sistemas y el equipo de ventas. Sí, y ahí sí va a ser más
desmadre. Yo sí viajé algún tiempo con ¿Godines? Oficina de Godines, pero era una oficina muy chiquita. Entonces éramos como 12 y pues los 12 nos fuimos hacia la Riviera Maya. Así mis jefes, y pues todas las otras áreas, pero pues éramos bien poquitos. Ajá. Y pues obviamente lo único que pasó es que estábamos pedos todo el tiempo y que toda la Riviera Maya se enteró que éramos un grupo de 12, que éramos unos pinches madros.
Siento que lo mismo pasó en la Biblia.
Ajá, exacto, te cuenta, exacto. Y entonces, pues yo era la Mesías. Y les vengo a decir que me respeten, ¿eh?
Ok, entonces ahora vamos a hacer el siguiente juego que se llama. ¿Ya sabes qué hacer? ¿Ya sabes qué hacer con la pose? ¿Estás pensando?
Sí, profesor.
¿Bueno?
Sí.
Bueno.
El siguiente juego es ¿qué animal? Se escogen animales y los participantes deberán interactuar siempre en la actitud del animal elegido y relacionando la historia con las cualidades de cada animal. Pierde quien la caga. Te volteé a ver.
Es mi cara de rata espantada cuando la van a atropellar.
A ver, Ale, entonces vamos a ver qué animal vas a hacer en esta cosa. No veas, ahí
no veo,
mete.
No veo.
¿No puedo ver?
No, le digo a Ale.
Soy un murciélago.
¿Eres un murciélago?
No ocupo la O, entonces es... Soy un murciélago.
¿Eres un murciélago? ¿Tú qué animal eres?
Yo soy un alacrán.
Ok. Y yo soy una mariposa. ¡Ay!
¡Una mariposa!
Y la situación es que estamos de viaje con hongos. ¡Tan, tan! ¿Ok? ¿Qué? ¿Estás pensando? ¿Bueno?
Bueno, mi mamá sigue, bueno. O sea, cuando vea esto va a estar todo el tiempo diciendo, bueno, bueno.
Gritándole a la tele. Bueno.
Poniéndole, ya.
Poniéndole play.
¿Por qué te están preguntando? ¿Por qué no es más rápida?
Van a pensar que no estás ahí.
Van a pensar, ¿qué? Que así te eduqué toda lenta.
Pero, güey, ¿cómo puedes ser tan lenta y tan rápida a la vez?
Estoy pensando.
Es que su mente es muy veloz porque se da el tiempo de pensar cosas y nosotros estamos todo el tiempo, ¡hay que rellenar los espacios! ¡Rápido!
¡Ah, me siento cómoda con el silencio!
¡Exacto! Porque estoy... ¡Ah!
Pero, güey, yo he ido a ver a la Improlucha y es una puta máquina, güey. Es una máquina que no se queda pensando. No es un Pentium 2.
¡Pentium! ¡Venga, Pentium! Hace mucho que no escuchaba esa palabra.
Dila. Pentium 2.
Sé que está por aquí. Los archivos dicen.
Entonces, ¿estamos listos para este viaje en hongos?
Claro.
Oigan, sí. La bollé la pelota.
Oh, es que ya ahora nos debes una pelota de ping pong carísima. Entonces empieza la situación. ¿Quieres empezar la situación de viaje con hongos?
No, solo quiero tocar esto porque hice Ring for Sex.
¿Estás diciéndonos algo? Aquí está rodeado.
Bueno, para
mira, Ana Julia es
contenidos
lesbiana.
Más exclusivos.
Mangonly fans. Nelly también tiene su preferencia bien marcada, lésbica.
Su preferencia. Tiene su tortillería.
Yo, pues tú te la sabes.
Y Mitch adapta.
Y Mitch adapta.
Mira, yo traigo ganas de experimentar.
Mitch la bicicleta.
Entonces vamos a experimentar el viaje con hongos. Empiezas.
Nunca debí decirle esto.
Alberto. Juan Alberto, no te quiero asustar. Pero hay una lacra.
¡Hola, amigos! ¿Quieren ser mis amigos? Tengo un poco de sustancias en mi guarida de alacrán.
Oye, no sé si me pasé de cucharadas con los hongos. ¿Sí me ves? Porque ya es que estás bien ciego, murciélago.
No te veo bien, pero escucho de rebote el sonido de tu voz y eso me guía. Me guía en este viaje. Oye, de autodescubrimiento a que tú y yo venimos, Juan Alberto, porque desde esa vez en el camión, nuestra relación se puso bien extraña.
Oye, yo no sé si me pasé mucho de cucharadas. Pero este alacrán es hipisape.
Amigos, estoy harto de que no me compartan de sus sustancias. Los voy a picar para que sientan el verdadero viaje. Oye, es que... ¡de la tensión de los músculos!
¡Caíste en la trampa, alacrán!
¿Qué?
Todo este tiempo nos has estado azotando con el rigor de tus malditas garras. Con el rigor de que en la oscuridad creíste que no te podíamos ver. Yo te puedo ver. Hace años que te puedo ver. Y ahora me has picado. Y tú también estás drogado.
Pero... Ah.
Juan Alberto.
Ya estoy viendo mis garras.
Juan Alberto, drogué al alacrán.
Pensé que tenía unas pintitas y...
El plan funcionó perfectamente.
Ay, este aguijón.
Oye, cara de rata. Cara de rata.
¿De rata?
puedes tener una cara de rata y esas alas tan grandes y no darle miedo al alacrán? Porque mira, yo soy una mariposa hermosa, llena de colores que salió de un capullo, pero tú, toda horrenda, murciélago.
¿Y si la vida no es como pensé y estamos en una simulación?
Me da rabia. Me da rabia, me da rabia cuando el alacrán se pone existencial. Me da mucha rabia.
A mí me da rabia cuando cagas. Así contagias tú la rabia, cagándola como siempre.
¿Saben qué?
Cuando como cago, sí.
Cuando recupere mis pinzas y ya no tenga garras, me voy a largar a Durango con mi familia, porque aquí nadie me entiende.
Güey, qué difícil fue esto. ¡A la verga! Güey, sufrí muchísimo. Estoy sudando. Oye, volviendo a los viajes, Ale, ¿cuál ha sido tu peor viaje?
He tenido muchos malos. Una vez fui a Oaxaca sola.
Ok.
Y me quise sentir como muy, sí, a huevo. Pero la verdad es que la pasé de terrible. Me quedé en un hostal horrible y había gente muy rara. ¿Sabes? Porque aparte
les dicen maestros.
No, horrible. Además, yo estaba muy chavita, tenía como 19 años.
Y tú dijiste, yo soy súper independiente, súper, no necesito a nadie. Me voy a Oaxaca a vivir la experiencia.
Y mamá,
están habiendo muchos silencios.
No, horrible, horrible. La pasé
mal. El peor viaje. Ay, no lo sé. Pues no fue el peor, fue muy cool. Pero una vez me invitaron a subir el Iztaccíhuatl. Okay. Hasta las rodillas, que es con donde hay un refugio, como es como una lata gigante donde acomodan a la gente en tarimas. Y pues es muy hermosa, la montaña es muy hermosa, los paisajes son fabulosos, pero yo casi me muero como 10 veces. O sea, si no fuera porque llevaba una cámara fotográfica para atestiguar todos los momentos que viví, yo no hubiera subido, hubiera hecho, pinche cerro, ¿por qué quiero subir? No voy a ver ninguna recompensa de arriba, tengo que enterrar mi caca en la nieve, hay un barranco por donde si piso mal me puedo caer y descalabrar y morir. O sea, no la pasé tan bien, pero las fotos se ve que estoy disfrutando. Increíble. Uf, vale, sí.
Yo subí al pico de Orizaba.
¿Sí? Ay, Dios mío, no.
Y fue el pico de la metáfora. Porque, ¿no? O sea, es que está muy cabrón. O sea, llegas allá a las 6 de la tarde, te duermes y te despiertan a las 12 de la noche para empezar subir para llegar ahí al amanecer.
Wow. Sí, porque si te hace de noche subiendo, pues entonces tienes que poner tu camping.
Entonces subes de noche y empiezas a subir, y entonces al principio es como, ¡sí! ¡Me encanta esta situación en la que me metí! A las 3 horas dices, ¡oh, sí!
Sí.
Y luego te dan, no sé cómo se llaman los zapatitos esos para que te amarras en los pies. Okay. Para poder ir en la nieve.
¿Piolet? No, los piolet son los bastones.
El piolet es con el que mataron
a Trotsky. Sí, es cierto. No
unos
acuerdo.
Unos zapatitos para...
Bueno, que tienen como unos picos, ¿no?
Ajá, para que... Entonces al principio dices, ¡uy, zapatitos! ¡Qué chingo! Y no, pinches zapatitos se atoran. Y además es como que se cruzan entre ellos, se atora el pico con el otro pico y te caes a cada rato. Mames. Entonces yo pensaba... Claro, es como la vida. Al principio empiezas. Empiezas muy bien y vas ahí, como cuidado. Y luego empiezan los tropezones, pero te puedes levantar porque vale la pena.
Es que vale es eso. Pena. Cuando estás haciendo ese viaje, la estás pasando mal, te autoconvences. Totalmente. De que te metiste ahí y que la tienes que pasar cabrón. Entonces, bueno, en el Iztaccíhuatl no llevamos estos zapatos. Porque, es más, yo llevaba Converse. Así, con esto te voy a poner.
Con todo meñique todo el tiempo así.
Exacto, porque pues iba con un amigo que alguna vez había ido y le pareció fabuloso y entonces dijo, no, yo tengo unos amigos que pues, hacen alta montaña y no sé qué, pero no nos llevó con los amigos, él nos llevó. Dijo, no, yo tengo unos amigos que hacen alta montaña, pero yo ya aprendí. Uy, y entonces Dios ahora mío. Vamos y fuimos y pues se sufrió la noche más fría de mi vida, sí. Afortunadamente, estaba nevando, pero afortunadamente alcanzamos lugar dentro del refugio, porque si no, pues nos hubiéramos congelado.
Yo no me quedé
congelado.
En el refugio.
¿Ah, no?
No, porque además había COVID. Entonces, claro, llegué al refugio y el pinche refugio atascado.
Claro.
Y yo dije, no mames, o sea, centro COVID aquí.
Sí. Cero grados afuera.
Y, no, me quedé afuera. Además, todo mundo sabe, porque yo no sabía lo que era el Pico de Orizaba. Yo no sabía que era el
aparte es de las montañas más difíciles.
Es la más alta de Norteamérica.
Sí.
Pero yo no sabía eso. Yo no sabía, yo llegué.
Y aparte es súper empinada.
Igual que el Teposteco, dijiste.
Yo soy de los pisos de mi casa, dije, soy vivo en la Ciudad de México. Y sí, la del tema de la altura, dije, va. Pero entonces llegué y veo a todos así, pinche equipazo, güey, mochila, olla, linterna, mochila mamalona, tenis de no mames.
Y tú con una grabadora. Por si queremos escuchar música, ¿no?
¿No?
¿La dejo?
Traía uñas de acrílico.
Wow.
Ahorita no traigo porque ya se me hicieron de papel y ya me sopla en el aire y me duele. Pero yo llegué con uñas así al pico de Orizaba. Y veo a esta gente súper pro y veo de lejos otra vieja sin mochila con una bolsa de flores. Y dije,
Amiga, tú viniste aquí a conquistar el amor y yo me voy a juntar contigo porque tengo uñas de acrílico.
Y ahí estábamos, obviamente nos hicimos amics, claro. Nos quedamos en la misma tienda de campaña y ninguna de las dos traía cosas para dormir. No, no mames. No, puto infierno. Y bueno, subimos y íbamos a, porque te amarras, ¿no? Por si te caes, te tiras a todos.
¿Y ya habías subido alguna montaña antes o no?
No.
Es que esa es la montaña más difícil. O sea,
mira, yo me comprometo.
Como hay una historia de un güey que subió el Everest, así porque su novia, bueno, no su novia, su crush le dijo, tú estás todo pendejo y nunca vas a lograr nada ni subir el Everest. Y el güey dijo, ¿ah, sí?
¿Ah, sí?
¿Ah, sí? ¿Quieres ver cómo soy? Y entonces fue así, con uñas de acrílico, bueno, no, pero así, súper básico, y logró subir el Everest.
No mames.
Y bajar el Everest.
Porque es que ya cuando estás ahí es una cuestión de orgullo. Había unos güeyes así de, ¿y tú qué haces? Yo soy ultramaratonista y triatlón y tengo 60 años y parezco de 20. Mira mi condición. Y yo de, es mi segunda cajetilla de cigarro. Pero es cuestión de honor. A mí no me vas a humillar. Claro, a mí no me vas a humillar.
Sí, es honor,
y ya cuando ves el glaciar, que sí se ve cabrón llegar ahí al amanecer, es como... Por eso pico en la metáfora, es como, claro, la vida vale la pena.
Pico de la metáfora.
Es que entiendo perfecto. Empecé a avanzar en el glaciar y te hundes, ¿no? Entonces, subir la última parte es muy difícil porque los pies se te hunden. Y entonces me sentí, dije, ya no quiero subir, ya no me importa, tengo... Ah, se me había acabado el agua. Y entonces tenía que tomar nieve. Pero yo, mira, nieve, no hay pedo. Dije, eso como un raspado a la verga.
Alguien tiene un poquito de rompope. Sobre.
Pues rompope, pero ¿dónde crees que orina la gente?
Claro,
la
¿no nieve.
¿No tú crees que hay un baño en
el entonces, decía, caca la nieve?
Claro, yo decía, yo no voy a tomar eso, voy a tomar pipí.
No mames. Sí.
Entonces tenía sed, tenía hambre, me dolía
decías,
la cabeza.
¿Dónde está muy difícil de orinar? Aquí arriba. Esta nieve, si la quiero. Allá arriba nadie llegó. Y un güey, ¿a qué sí llegas, güey?
Venga, güey. Wow.
Estuvo muy difícil. Pero por supuesto que cuando llegué a la cima me tomé fotos así de llegué entera. Uy. Claro. Sin pedos.
Y todo el camino preguntas: ¿cuánto falta? Ya casi. Faltan 3/4 de montaña. Deja de mentirme, guía. Por favor, deja de mentirme.
Aparte me decía eso. Me dice: ¿no subiste todo eso? Faltan 20 minutos. Párate. ¡No me importa! ¡No me importa! Y la otra chava así. Y el guía, que además era un niño de como 16 años.
Ah, sí, porque son como locales. Son, o sea, no, yo subo y bajo desde que soy bien morro.
Sí, era de esos.
¿Y luego no te dio mal de montaña?
No.
Ah, es que yo fui con una
amiga.
Dice
que tardas un chingo en pensar.
Y a lo mejor fue
como
de ahí.
Era muy alto, le faltaba oxígeno. Ya se quedó. No, fuimos con una, bueno, con otra amiga. Y entonces a ella le dio mal de montaña, que es...
usar como camisas de cuadro.
Besarse con otros hombres. Ah, no, es el secreto, no mal. Bueno, y entonces como que se te baja mucho la presión. Entonces ella decía, ya me quiero dormir. Estamos a la mitad de la nieve, neblina, se estaba haciendo de noche. Me quiero dormir, hay que acampar aquí. Así, una subida empinada. Eso. No podemos acampar aquí, güey. Y entonces decía, ay no, tengo calor. Y agarraba su frente y la ponía así en el piso de la nieve, así, no mames. Y nosotros, güey, no mames, ya se va a morir, no puede ser, nos vamos a tener que comerse una alga, no. Y entonces ya subieron otros, se iban subiendo otros montañistas más expertos. Ah, no, pues con un Carlos Quinto y una coca se aliviana. Entonces ya le dieron azúcar, o sea, sí, coca y...
Y se aliviana.
Y ya, listo, ajá, sí, pero en 3, 2, 1, ¡estoy lista! ¡Sigamos hasta la cima de esta montaña! Y ya.
No mames.
Yo sí vi gente que también se bajó porque ya no podían, pero es que mira, yo soy una perra competitiva.
Yo soy un viejo, viejo miado.
Yo soy un viejo
sí,
miado.
Sí, sí lo es.
No, que a mí nadie me va a humillar, nadie.
Nadie te topa.
Nadie me topa. A mí no me vas a humillar.
Oye, pues ahora llegamos a la sección más esperada de todes, que es el chisme de gente que sí conozco.
Jiji. ¿Viste? Ahora hice jiji para pensar.
Sí, muy bien. Entonces,
voy progresando.
Va cambiando.
Nos vas a contar un chisme, Ale. ¿Qué chisme nos vas a contar? Cuéntanos.
¿Una vez supí el pico de Orizaba?
Bueno, hace poco. Me da un poco de pena.
Qué gozo.
Mira, no voy a decir el lugar porque quiero volver a entrar.
Ok, va.
Pero es una tienda.
Ok. ¿Hace poco cuánto?
Miniso. Adivinando.
¿Hace poco cuánto?
Hace como una semana, menos, como 4 días.
¡4 días! ¡Wow! Chismes frescos.
Claro. Okay.
Fresco,
claro.
Fresco. Ok, hace claro, 4 días.
Hace 4 días. Mira, a mí me cuesta mucho trabajo dormir. O sea, okay, primero voy a dar los antecedentes para okay, no sentirme tan mierda.
Ok, vamos a justificar tus actos.
Sí,
okay,
sí. Y me cuesta mucho trabajo dormir. Y entonces bajé apps, ¿no? Así de verga, ¿cómo le hago para dormir? Una app tiene la respuesta, porque todos sabemos que en las apps todo está la respuesta.
Hasta ahí, sí.
Y era así de, no, pues tienes que poner, o sea, tiene como un ritual. Ay, me da vergüenza lo que estoy contando.
Pues ya, estamos.
Y la app, a la ruru niño.
Y la app, estoy orgullosa de ti, nunca te voy a abandonar. Te voy a abandonar mientras duermes, no soy tu papá, nada. Y entonces me cuesta mucho trabajo dormir, entonces la app tiene un como ritual que dice cómo tienes que poner tu cuarto para dormir, okay, ¿no? Entonces yo estoy practicando mi higiene del sueño.
Ok.
Porque es eso, o drogarme. Ya no, o sea, no se sí, quiere.
Y es muy caro.
No alcanza para estar pagando.
O viaja o se droga para dormir.
Claro.
Y entonces mis sábanas son incómodas, son muy calientes, no me gustan.
Son de poliéster.
Ajá, microfibra.
Microfibra.
Y dije, voy a ponerlas de algodón, güey, me muevo, se rompen.
No mames.
Claro, porque son viejísimas. Y entonces voy a esta tienda.
¿Dónde venden sábanas?
Voy a comprar unas pinches, ven, unas pinches.
Una señora sábana.
Mira, ya sabes que yo ya soy una señora. Ya no voy a estar con sábanas de hostal.
Yo sí, para esto trabajo. Yo no compro sábanas de súper, no. Yo voy a ir a esa tienda.
Bueno, y me compro entonces veo unas pinches sábanas.
A meses sin interés, chingue su madre.
No tengo tarjeta de crédito, porque como no tengo control de impulsos, okay, no accedo.
Ni desinterés.
De hecho, ya me mié. Y me lo tomé. Y entré, vi las sábanas, güey, carísimas.
Carísimas,
o sea,
claro.
Es que no, o sea, yo no sabía que había sábanas tan caras.
Ok.
Pero dije, me las voy a comprar.
Me las merezco. Yo subí el pico de Orizaba.
Yo subí el pico de la metáfora y vivo un Jack Horseman y me cambió.
Exacto.
Tuve un viaje y dije, me las voy a comprar. Pero venía yo en el carrito, güey, así de, ¿por qué estás comprando esto, ridícula? ¿Cómo vas a comprar unas sábanas tan caras?
Y ya dije, quiero saber cuánto costaron.
Bueno, ya. Pero está, es que
y
no,
me
es que
también saber la opinión de la gente que te vio así en el carrito.
Así, es que así.
Así actuando tu pensamiento.
Yo soy esa persona mil, güey.
Yo también soy esa persona. Y entonces, bueno, compré las putas sábanas. Llegué a mi casa. No le quedaron a mi cama.
No mames.
No le quedaron a mi cama. Verga, no sabes cómo me emputé. No pude dormir de la enojada que estaba porque no cabía.
O sea, tú ya dijiste, estas me gustan.
No, pero es que las tallas son diferentes en las pinches tiendas.
Es como Sara. Que dices, esto no es un 4.
Esto no es para todas las camas. Es la, ¿cómo se llama? La de las frutas.
La hegemonía.
La hegemonía de las sábanas.
Es que siento que cada tienda tiene su propia medida para que a huevo tengas que comprar todo ahí. Tienes que comprar el colchón ahí, tienes que comprar la puta sábana ahí, tienes que comprar todo ahí. Bueno, entonces al día siguiente regreso y digo, ¿saben qué? Estas sábanas no son la talla. No, pues lleves unas, no sé qué. Y entonces veo los edredones.
Esto es colchonfobia, ¿eh?
Y estaban todos esponjositos. Y dije, mi edredón es una puta mierda. Mi edredón no tiene esa flojera.
Esa loma,
ese
sí. No, y aparte, yo subí el pico de Orizaba.
Yo tuve una transformación. Yo trabajo, yo me lo... Dije, va. Y entonces dije, no, es muy caro. Es muy caro, no puedes comprar eso. Pero dije, ¿sabes qué? Voy a comprar la funda del edredón.
Claro. La funda del edredón.
Sí, como sí, esa. Que el duvet, es muy confuso, porque no sé si el duvet es el relleno o es la funda. No sabemos.
Es que el duvet en realidad se usa en países como Alemania y así, según lo que sé. El duvet. Pero no se pone. Haz cuenta que tú rellenas el duvet con una sábana y tu cama ya no tiene sábanas. Nada más pones el duvet. O sea, pones el cubrecolchón y el duvet. Es todo. Fin. Y no, eso es suficiente. Sí.
El duvet es, o sea, la funda del
edredón. Ah, no soy la única.
No, para nada. Yo he tenido esta discusión varias veces.
Es que es complicado.
El duvet es la funda del edredón. ¡Qué verga! La funda del edredón.
A ver, tranquila, no cometas edrores.
Estás quedando como una pedredora.
La funda del edredón es como una funda de almohada. Y ahí se mete el edredón. Ok, lo que se mete es el duvet.
¿Lo que se mete no es el edredón?
El duvet es la funda.
Es que se llama edredón aquí, pero en las Europas, de donde es el ese, según yo, es lo que se mete.
Pero el duvet es la funda.
Es que yo también pensaba eso, pero no.
No.
Hay una discusión.
Pónganlo en los comentarios.
¿Qué es el duvet? Sí. Pero bueno, entonces
dije, voy a comprar esa funda porque está satinada, está bonita y me va a hacer sentir bien y no cuesta lo que cuesta el puto edredón.
Claro.
Bueno, entonces, de ir a devolver las sábanas, carísimas que no le quedaron, agarré las sábanas que según yo sí iban a quedar y la funda esta.
Entonces, y la tienda.
Salí con más dinero, o sea, gastando mucho más dinero de lo que...
Y la tienda así de, a huevo, lo logramos otra vez.
¿Por qué compras cosas tan caras? ¿Por qué eres esa persona? ¿Viste? No sé qué filósofo griego entró y decía a una tienda, bueno, eso dicen, y que decía, ¿cuántas cosas que no necesito? Y yo quiero ser así, yo quiero ser libre. Pero no, entro a la tienda y digo, verga, quiero todo.
Lo necesito.
Lo necesito. Mira esta peniniso, o sea, claro, como, sí, necesito, sí, todo. Necesito
yo
todo.
Sé que no lo necesito, pero lo necesito.
Mira, no sabía que existía, pero...
Lo necesito.
Ahora lo quiero.
Llego a mi casa, pongo las sábanas y quedan. No queda la funda. ¡Mames!
¡Maldito capitalismo!
Y tú, lo voy a usar de sleeping, ya, chingue su madre.
Le quedan las orillas así, ¿no? Regreso y le digo, es que no le queda. Y me dice, sí, lo que pasa es que, hijo de su puta madre, me dice, es que nuestros edredones son más grandes.
Porque son de gente pudiente.
Bueno, te compré dijeron. El edredón.
Te picaron el ego.
Me picaron el ego y dije, sí. Entonces, bueno, terminé gastando... dinero que no tenía por qué gastar. Gasté mucho. Y entonces venía con el carrito pensando, hijos de su puta madre, esto es el capitalismo. No, 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 como lo estoy absorta en él. La meritocracia.
La meritocracia.
Entonces me están cobrando y veo que hay un exprimidor que yo había agarrado en el carrito. Y dije, a la verga, no lo voy a pagar.
¡Que estoy loca! ¡Estoy loca!
¡Que mentí, sistema!
Un exprimidor de limones. ¿Cuánto costaba el exprimidor de limones?
Estaba bien caro. Para ser un exprimidor de limones.
O sea, pero un exprimidor así de...
Ah, no, pero espérate, okay. Porque ves, ves de... ¿Cuántas veces ha tenido este problema? Te compras un limón grande...
Y no cabe.
Y no cabe.
Si
no
tienes
cabe.
Que apretar no, el... Y, tienes que exprimir poquito
tienes
el limón.
Tienes que fajarlo como si fuera una camisa, güey.
Como cupcake.
Y es emputante porque tienes ahí el hielo y lo ves, te hacen de agua en la boca y está el puto limón y te salta y te entra en el ojo y tu vida es una puta mierda en ese segundo.
Sí. Tienes que exprimir el limón para que se pueda exprimir el limón.
Entonces, ¿para qué compras un exprimidor? Exacto. Gracias, ajá. Gracias.
Entonces...
Este exprimidor es grande.
Ok.
Pensé que ibas a decir, es automático, no, es, no, aparte es los grande. Limones.
No, pero chica,
es
no.
Es que es de naranja.
No, es que no es de naranja. Es un exprimidor de limones que tiene... Aparte de que es bonito, porque siempre son culeros. Este es bonito. Okay. Este no me recuerda cuando a mi infancia pobre.
Okay. Este es de metal.
Este es de metal grandote, güey, pesado. Vámonos, güey, así, siento
tengo
placer.
El poder. ¡Oh, no necesito un hombre para exprimir este limón!
¡So! ¡A huevo!
¿Qué dices? ¡Oh, exprimidor, quiero ver más allá de lo evidente!
Así, 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 okay. Así.
Muy bien.
Y es grande, es como así, pero no es de naranja, okay, porque no soy imbécil tampoco.
Porque si no tendrías que fajar a la naranja, pero ya sabes.
Ok.
Es así, pero tiene una cosita que le bajas y lo hace más chiquito para limones chiquitos.
¡Oh!
No mames, se siente.
Súper justificado, ¿eh? La
sí,
verdad.
Sí, súper justificado el robo.
Me robé.
¿Cuánto costaba el exprimidor?
Como 350 varos, güey.
¡Holo, borgo!
¿Por un exprimidor?
¡Holo, borgo!
No,
y ya si le quitas
a
al
mí no
costo
me vas a ver,
del duvet. Y el edredón, los 350 pesos,
lo vale,
ya baratísimo,
lo vale.
¿Eh? No, ya de súper.
Una ganga. Una ganga. Una ganga.
Ni el Black Friday tiene
no,
estas ofertas.
No, estás igual aprovechando promociones como Ana Julia. Ana Julia compra suficientes cosas en Mercado Libre cada mes para no perder el nivel... ¿Cómo se llama?
6.
El nivel 6 de Mercado Libre porque le da gratis Disney Plus.
No gratis, me da muy barato Star Plus y Disney y aparte otros beneficios en los envíos.
Y le digo, si dejaras de comprar tantas cosas, si dejaras de comprar tantas cosas en Mercado Libre, te alcanzaría para pagar el total del Disney Plus.
Pero no tendría regalitos en mi casa todos los meses, ¿estás de acuerdo?
No son regalos, los compras.
¿Qué? ¿Me los voy a cobrar? Sí, o sea, mira, está más bonito recibir paquetitos que... Ay, ¿sí me alcanza para pagar completo el Disney Plus? No, quiero sentir la oferta en mis manos, aunque sea lo mismo. Es como cuando dice, este producto cuesta 99 pesos más envío de 150. O te dicen, este producto cuesta 300 sin envío. Y tú, ¡claro, lo quiero! Así soy yo. Lo quiero, así. Aunque ya no me van a cobrar el envío, siento que estoy ahorrando.
Pues bueno, hemos llegado al final. Ale, hemos llegado al final de Radio Manguito Chupado. Muchas gracias por haber venido a jugar con nosotras.
Gracias.
La verdad es que este capítulo es para hacer un llamado a la acción y que hagamos una fondeadora para ayudarle a Ale a pagar su duvet y sus sábanas.
No voy a comer en un pinche duvet.
Pero agua de limón va a haber.
A ver,
agua de limón y la cama, sí. Google al sistema.
Micheladas, ahora sí, ¿cómo de que no?
Muchas gracias por haber visto este programa. Si ustedes lo vio en Patreon, muchas gracias, Mangotrones, por ponerle, apoquinarle a este proyecto. Y si usted lo está viendo en YouTube, un mes después de que salió en Patreon o más. Muchas gracias por verlo. Dejen su comentario, like y ya saben todo eso. Muchas gracias por tanto. Gracias.
Les amamos. Bye.
Y me pregunto. Tengo cosas de impro. Y yo soy el impro.
Hoy hago impro, mañana estando.